lleva toda la tecnología.
Bueno, ahí estamos. Buen día, estamos siendo puntual. Las que están llegando, las que están por Zoom. Y bueno, como dijimos, hoy es 1 de diciembre. La semana que viene es feriado. Y el 15 ya todas tienen a los peques en casa, ¿no? 16 termina el jardín. Ah, bueno, entonces quizás nos queda uno. ¿Está bien? Aparte estábamos viendo recién que el 8 es... Dani. El 8 es Dani.
Cae
día. Cae día. El 8 es feriado. Bueno, pero igual es feriado y no creo que va a ser complicado. Pero bueno, no sé. Lo vemos. Pero bueno, vamos. Bueno, estamos en Hanukkah y en esta Esfera Shiot estamos a full con la historia de ellos. Estaba pensando que la historia de Yosef, ya hablamos la semana pasada de todo lo que tiene que ver con nosotros como padres, cómo tratar de manejar la relación entre padres e hijos. Pero hay un tema que también me pareció muy importante destacar. Primero, en lo que tiene que ver en la propia relación entre los hijos. Uno lee la historia y la verdad es que si el que escribió la historia de Yosef y los hermanos fuese el guionista de una serie, sería un genio. Pero si vos tenés que documentar todo lo que pasó, es como que daba para levantar la alfombra y algunas cosas esconderlas. No todo era para contar. ¿Por qué no se hace una selección? ¿Por qué se cuenta todo esto? Entonces, nosotros como padres normalmente tenemos un ideal. Y lo que nos sucede es que nos genera mucha angustia el no ver que las cosas se dan de acuerdo a ese ideal que tenemos. En cualquier aspecto de la vida, pero como padres más aún. Entonces muchas veces no entendemos esto que siempre decimos, que la educación es un proceso. Nosotros vemos que de pronto nuestros hijos se pelean, se dicen cosas, vuelan juguetes, ¿sí? Situaciones absolutamente normales en cualquier casa, lo que uno dice, no, pero ¿cómo puede ser? Y nos preocupamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, que valga todo y que algún día ya se van a sentar, entonces mientras tanto que se digan todo, que se tiren todo y que hagan lo que quieran. No, uno siempre tiene que estar atento y cuando haga falta intervenir, hay que intervenir. Pero no nos tenemos que angustiar y bloquearnos al ver que a veces entre los hermanos no hay una relación tan ideal como nosotros esperamos. Es normal que haya peleas entre hermanos, es normal que se digan cosas, es normal que se tiren cosas, que se provoquen, que se molesten. Uno tiene que siempre estar desde atrás viendo cuál es la mejor forma de explicarle a cada uno cómo tomarse lo que el otro le hizo, y aquel que agredió, explicarle y decirle que no está bien y qué es lo que uno está esperando que él realmente haga, pero sí no angustiarnos. ¿Está bien? O sea, hacia adentro, lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces es que uno trata de dar toda la energía, trata de poner todo, y ciertas situaciones que se dan, cuando a los chicos, por ejemplo, les salta la térmica, como se dice, y los chicos se enojan, o reaccionan mal entre ellos, o se genera alguna pelea, a nosotros nos traba absolutamente. Y no sé qué hacer, y no sé, y no sé, y no sé. Sepamos que es normal. Sepamos que es parte del proceso. Sepamos que estas diferencias entre hermanos están preparando a nuestros hijos para la vida en el futuro. Porque hoy día, en mi casa, mis hijos me tienen a mí para intervenir. Pero en el futuro, cuando mis hijos salgan a la vida real y se encuentren con otras personas y tengan que lidiar con gente con mal carácter, con gente que quizás tiene una forma de expresarse demasiado brusca, ¿está bien? Ellos van a tener que tener las herramientas para sobrellevar esa situación. Entonces, muchas veces la vida de familia lo que hace es, en modo laboratorio, hacernos pasar por estas situaciones. Entonces, obviamente nosotros como padres tenemos que hacer todo lo posible para contener al que se sintió agredido y para explicarle al que agredió, sea como sea, ¿sí? Verbalmente también, sea como sea, explicarle al que agredió que no estuvo bien, que no es algo que nosotros aceptemos en casa y cuál es la forma correcta en la que tiene que actuar. Pero puede ser, y lo más probable es, que al otro día se vuelva a repetir. Y uno dice, bueno, pero si ayer se lo expliqué, ¿cómo no entiende? Es un proceso, hay que darle tiempo. Obviamente, el chico que se siente agredido necesita sentirse defendido por nosotros. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que intervenir. Y al que agredió le tenemos que explicar y decirle, mirá, sabés que no estuvo bien, sabés que en casa no hablamos así, sabés que en casa no reaccionamos así. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero hacia adentro, hacia nosotros, en nuestro análisis, no nos trabemos. Tenemos que saber que son cosas que se pueden dar y se pueden repetir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es normal. Es absolutamente normal la situación de peleas entre hermanos. Y por eso la Torá nos cuenta algo tan extremo como las peleas que había entre Yosef y sus hermanos. Para que nosotros sepamos que, en definitiva, todos somos seres humanos. Ninguno de nuestros hijos propuso vender a ninguno de sus hermanos todavía. No llegamos a ese nivel. ¿Está bien? Y a lo largo del tiempo uno va madurando, va aprendiendo y va corrigiendo las cosas. Pero sí estar atentos, sí activar, sí proteger, pero nosotros mismos no trabarnos. Saber que esto es un proceso que sigue, que constante, que se va a seguir dando. Y a medida que son más grandes, es más común. Y a medida que se van acentuando las diferencias de edad, entonces ya tenemos a los... Perdón. Tenemos a los adolescentes o a los preadolescentes y tenemos a los más chiquititos. Entonces los intereses ya son muy dispares. Entonces cuando viene el chiquitito con algo que le encanta o que le interesa o lo viene a traer en una puesta en común en casa, en una mesa, el grande demuestra desinterés o se quiere ir al sillón. Shabbat, ¿no? Bueno, chicos, dale, a ver qué quieren contar. Y entonces viene a contar el más chiquito y el más grande dice, no, yo me voy al sillón porque yo ya lo escuché de memoria. Ya lo sé, ya me lo contaron 75 veces, no tengo ganas de escuchar. Volvé, te vas a sentar y lo vas a escuchar. ¿Y por qué lo tengo que escuchar? Lo tenés que escuchar porque es tu hermano. ¿Sí? Pasa, es normal y nos va a ir pasando todo el tiempo. No crean, no idealicen las casas de los demás. Ay, no, pero yo veo a los chicos de los otros y no te pelean nunca. No nos engañemos. Todos nuestros hijos tienen discusiones, se pelean, a medida que son más grandes van cambiando los jugadores, pero es normal. Entonces, un punto muy importante con el que nos tenemos que quedar de la historia de Yosef y sus hermanos, es que la Torá no oculta nada para enseñarnos que es normal. Obviamente dijimos, activar, trabajarlo, sí, pero que no nos genere ningún tipo de preocupación. Si vemos algo fuera de lo común, bueno, entonces ya lo leemos, pero normalmente tenemos que saber que es común. Tenemos que saber qué sucede, tenemos que saber qué ocurre. Pasa, los chicos se pelean. Una cosa muy importante y creo que nos tenemos que llevar. Después, tenemos el famoso sueño de Paró esta semana. El faraón sueña y sueña con las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espías gordas y con buena apariencia y las 7 espías que estaban golpeadas y resecas. Y entonces unas se comen a las otras. Entonces viene Yosef, le dice al faraón, mirá, yo te voy a interpretar el sueño. Sabés que la interpretación no la doy yo, al Ole Elohim Pitronim, esto me lo manda Boreolam, pero Boreolam lo que te quiere decir es que vienen 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y el secreto en el sueño, si lo interpretan Jajamim, es que los 7 años de abundancia tienen que ser el medio para poder sobrellevar los 7 años de vacas flacas, los 7 años de hambre. Y lo que hace Yosef simplemente es juntar, acopiar todo lo que se cosecha durante ese tiempo y administrarlo para los años de abundancia, de hambruna, perdón. ¿Sí? Entonces con eso Yosef resuelve el problema. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros como personas y obviamente como padres? Baruch Hashem, vivimos en una generación de abundancia. Baruch Hashem, no conocemos la escasez, no conocemos la falta, ya lo dijimos alguna vez. Cuando uno de nuestros hijos nos dice, tengo hambre, no saben lo que es el hambre. Vos no tenés hambre, tenés ganas de comer. Es algo absolutamente distinto. ¿Sí? Uno de los grandes problemas de las sociedades actuales es el exceso de comida, la mala alimentación, ¿sí? En general. Levanto la mano y lo reconozco yo también. ¿Sí? Todos estamos en este barco. Y este barco lo que genera, la abundancia a la que nos acostumbramos, nos genera el no saber regular los recursos. El no tener la previsión. Y nunca. ¿Está bien? Pero puede haber vaca. Entonces, no tener la previsión de ir regulando y guardando lo que sobra o no consumiendo lo que es innecesario. El otro día, justo, se mataron de la risa, pero el otro día estábamos, entré a uno de los grados y estuve conversando con los chicos del grado porque hay una moda, que es que el día que hay carne, los chicos no quieren comer, piden otra cosa. En un grado. ¿Por qué? Baruch Hashem, son todos adictos. Ya son chiquitos relativamente, esperan 4 horas entre carne y leche. Entonces, como tienen un arsenal de golosinas lácteas en la mochila, los chicos dicen, bueno, pero yo tengo que esperar 4 horas entre carne y leche. Entonces no voy a comer esa comida. Entonces a veces pasaba que alguno comía una bandejita de ensalada, ¿bien? O fideos, lo que fuere, que hay cosas para salir del paso, hay opciones. Pero obviamente el menú está preparado con un criterio, yo se los expliqué. Está firmado por una nutricionista, hay un criterio detrás de las pautas de alimentación. Ustedes, varios, se quedan todos los días. La idea es que durante la semana reciban todos los nutrientes que necesitan en el almuerzo, por lo menos. Si ustedes van a especular, está perfecto esto de esperar 4 horas, los que necesitan son unos atiquim. Pero la primera de las mitzvot de la Torah es que la persona se cuide a sí mismo. Bajá y Baem, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos desde lo que es la alimentación, por ejemplo, en este caso puntual, ¿sí? Llegamos a la tarde cansados, llegamos de mal humor, no tenemos energía para aprender, y un montón de otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Analicemos la situación. Como los chicos lo resuelven, ¿está bien o está mal? ¿Qué opinan? A ver. Perfecto, la pregunta es si la golosina es mejor. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que hacerles entender, es qué es lo realmente bueno. ¿Se entiende o no? ¿Está bien o está mal? Y mirá, si no vas a almorzar bien y vas a estar, como decía mi mamá, toda la tarde revirado y de mal humor, ¿está bien? ¿Qué sabemos? Si no quieres comer, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Por qué, por ejemplo, pregunto yo, tiene la golosina láctea para la tarde? Yo como mamá, yo me hago esta pregunta. Yo como mamá, ¿me entero siquiera de todo esto que está pasando? Altamente probable que no. ¿Y si me dice comió fideos? Bueno, ojalá cubano está feliz. Porque quería fideos. ¿Y si no está en sala de 5 y ya es más grande? Bueno. Ahí es un clásico. Entonces, no tanto no. Yo sí gestiono, yo estoy ahí gestionando, pero ¿si comieron carne? Es la genética. Le pregunta a las que no comieron con ella también. Está bien. Está de guardia, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la abundancia que yo tengo, lo pongo como ejemplo, cuando la abundancia que yo tengo me hace perder el foco, ¿sí? Me hace distraerme de lo que realmente tengo que hacer. Es verdad, son chiquitos y les cuesta entenderlo. Pero a nosotros como adultos, ¿no nos pasa? A veces estamos tan, no hablo solo de comida, a veces estamos tan enfocados en algo que creemos necesitar, o en algo que queremos, o en algo que nos, desespera por presión social, porque tenemos ganas, porque lo vimos tantas veces que ya nos encantaría, y entonces perdemos el foco de lo que es realmente importante y ponemos la energía en buscar otras cosas. ¿Sí? A nosotros, no sé, a nosotros como a mí como hombre me puede pasar con, no sé, con un auto, a una mujer le puede pasar, no sé, con la ropa, no lo quiero decir porque después me dicen, ah, porque dicen, nosotros también nos vestimos. ¿Está bien? Bueno, con la comida también nos podría, con la comida, a ver, tenemos que entender algo, por ejemplo. Bueno, está, pero eso está, pero ahí puede ser que esté bien regular, si, puede, si hay un criterio, sí. O si, por ejemplo, en casa, si yo en casa instauro, como a veces se plantea esto, si yo en casa establezco que, mirá, carne en medida no se come porque los chicos quieren merendar lácteos y no llegan ni papá, pero es todo en casa y hay un criterio y hay un seguimiento y yo sé lo que almorzaste y sé lo que vas a cenar, entonces yo como mamá lo voy a ir organizando, lo puedo hacer. Pero que mi hijo, de motu propio, decida por comer una golosina, no almorzar algo que está pensado para su bien, es porque evidentemente algún ruido está sucediendo, algo está pasando, algo no está entendiendo bien. No digo que necesariamente haya que comerlo mucho. ¿Se le puede explicar? Ah, está perfecto. Sí, no hace falta que todos comamos lo mismo. Hay que explicarle cuál es el criterio. Mirá, vos lo tenés que comer porque a tu edad te hace bien, a tu edad te hace mejor. Yo tengo que hacer por H o por B algún tipo de dieta. No, dieta no en el sentido de maniático de dieta para desaparecer. En el sentido que tengo que hacer una dieta para mantener un montón de factores saludables en regla. La nena todo eso no lo entiende, pero a mí el doctor me dijo que tengo que comer así. El doctor será la nutricionista, el doctor será el médico clínico, el que sea. Pero si hay un criterio, sí. A lo que yo me refiero es cuando a veces la necesidad de otras cosas nos hace olvidar lo realmente importante. Y esa fue la genialidad de Yosef. La genialidad de Yosef fue decirle a Paró, mirá, prepárate, porque vas a tener 7 años los que no vas a poder creer lo que va a pasar en Egipto. No vas a tener dónde guardar la cosecha. Yosef tuvo que preparar lugares para guardar la cosecha. Pero Yosef no tenía, si Yosef no tenía esa sabiduría, toda la riqueza de los 7 años de abundancia se dilapidaba cuando llegaban los 7 años de hambre, ¿qué sabemos? No hablo solamente de la cuestión económica, hablo de focalizarnos en la vida, en la energía, ¿dónde ponemos nuestra energía? ¿Qué son las cosas que nos mueven? ¿Qué son las cosas que tal vez nos angustian? Vivimos en una época de angustias. ¿Por qué nos angustiamos? Porque nos falta qué. Lo que nos falta en el trasfondo, nos falta muchas veces una filosofía, una vida con contenido. Eso es lo que nos enseña Yosef, poner energía en lo principal, poner energía en lo primordial. Entonces, muchas veces lo que nos hace sentir mal, lo que nos angustia, es aquello que no debiera ser relevante. Pero como no tenemos la claridad de concepto, dudamos. ¿Se entiende a lo que voy? Es un ejemplo con un chocolatín a las 3 de la tarde, pero a nosotros como adultos nos pasan un montón de otras cuestiones. ¿Está bien? ¿Qué sé? Puede pasar, estoy trabajando a full, no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo de estar en mi casa, no tengo tiempo para mis hijos. ¿Por qué? Y no, porque tengo que generar, tengo que vender. ¿Para qué necesitas generar y para qué necesitas vender? Y no, para tener un mejor estatus. ¿Para qué querés tener un mejor estatus? Así como estás, no estás bien, no, pero necesito esto, y necesito las vacaciones, y necesito cambiar el auto, y necesito, pues pará, ¿qué realmente necesitas? Porque te vas a dar cuenta, dentro de 10 años, cuando tengas la casa que querés, el auto que querés, las vacaciones que quisiste, que te pasaste por alto toda tu vida, en el medio intentaste vivir. Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa. Yosef nos enseña a poner la energía en lo realmente importante. Porque a veces cuando se habla de vacas gordas y vacas flacas, bueno, está bien, pero Baruj Hashem, bueno, está bien, hay que pensar en eso. Hay que pensar en malos tiempos. No hablo de malos tiempos. No estoy hablando de crisis. Está bien, no hablo de crisis. Hablo de cómo nosotros gestionamos nuestra energía. ¿Dónde ponemos nuestro caudal de energía? ¿Lo ponemos realmente en las cosas importantes? ¿O lo ponemos en lo secundario? Y cuando nos demos cuenta, lo importante pasó por alto. es algo a lo que realmente tenemos que estar muy atentos. Una primera cuestión. Después, yo creo que, no quiero que suene peyorativo, si hubiese que definir a Yosef de alguna manera, en una sola palabra, yo creo que un varón de séptimo grado lo definiría como un llorón. Yosef es un llorón. Yosef, cuando lo venden, pasa toda la historia, se vuelve a encontrar con los hermanos y el pasuk dice que ordena que le sirvan la comida. Cuando lo ve a Binyamin, se conmueve y quiso llorar. Se aguantó el llanto, Vaibakesh Livkot, quiso llorar. Sostuvo el llanto, entró a una habitación privada y ahí lloró. ¿También o no? Después, más adelante, cuando Yosef se está por develar a los hermanos, la Torah dice, Yosef ya no podía contenerse, no podía regular la emoción que tenía. ¿Está bien? Entonces dijo, salgan todos los que están acá. Y ahí se presenta a sus hermanos, los besó, los abrazó y lloró con ellos. Lloró sobre ellos. Se encuentra con Jacob y de nuevo vuelve a llorar. Jamín nos dice, cuando Yosef se encuentra con Jacob, el pasuk dice, lloró de más sobre el cuello, el brazo de Jacob. O sea que encontramos muchas referencias a que Yosef lloró. Obviamente era una persona que había pasado una vida muy difícil. Pero llora y llora. Y Jajamim nos dicen que a Yosef se lo conoce como Yosef HaSadik. La definición de Yosef es Yosef HaSadik. Y uno creería que no habría tanta relación entre esta condición de ser Sadik y el llanto. Pero nos dicen Jajamim, parte de la condición de Sadik tiene que ver con esta cuestión del llanto. ¿Qué es lo que quiero decir? Yosef era una persona que no se guardaba las emociones, no se guardaba lo que sentía, ¿sí? Entonces cuando Yosef sentía que necesitaba llorar, lloraba, expresaba la emoción que él sentía en ese momento. Y quizás le jugó en contra el ser tan expresivo cuando todos sus sueños de grandeza se los cuenta a sus hermanos, ¿sí? Pero me parece que es una cuestión muy, muy importante de la que nosotros muchas veces no nos damos cuenta y pasamos por alto, el hecho de hablar de las emociones. Nos cuesta mucho hablar nosotros mismos como seres humanos, reconocer cómo nos sentimos. Entendemos el concepto de Avodat Amidot. Sí, existe un concepto tanto en el Musar como en el Hasidut de Avodat Amidot, que es pulir y trabajar sobre nuestras cualidades. Es imposible que nosotros trabajemos sobre nuestras cualidades si nos negamos a mirarnos reflejados en el espejo. Si yo no me atrevo a mirarme al espejo y a darme cuenta de que estoy enojado, de que estoy triste, de que estoy con la energía bien arriba, nunca voy a poder trabajar sobre mi carácter, porque no me conozco. No me conozco. Si yo no me paro frente al espejo y me miro y me pregunto quién soy, cómo me siento, nunca voy a poder trabajar sobre esas diferentes situaciones que se me van presentando. Yosef nos enseña que con errores, porque evidentemente, como dijimos, el haberle contado a los hermanos todos sus sueños abiertamente fue un error, pero sí tenés que contar cómo te sentís. Tenés que ver cómo, tenés que ver a quién, pero por lo menos empezar con nosotros mismos. Muchas veces estamos tan encerrados en la rutina diaria, en lo que hay que hacer, en las responsabilidades que hay, en las obligaciones, que no nos damos el tiempo para analizar qué es lo que nos está pasando a nosotros hacia adentro. Y como nosotros no sabemos ver qué es lo que nos pasa a nosotros mismos, nos cuesta mucho a veces ver y atender lo que pasa con nuestros hijos. Porque cuando viene alguno de mal humor, o viene cansado, o viene angustiado, o lo que fuere, bueno, dale, dale que tenés que hacer la tarea, dale que tenés que hacer tal cosa, dale que tenés que hacer tal otra. Ahora no puedo porque tengo que preparar la cena. ¿Bien? Y nos parece que esa cuestión no es una cuestión tan importante. El hecho de que nosotros, con nosotros mismos, hablemos y veamos lo que nos pasa, nos va a dar la capacidad de escuchar a nuestros hijos. Si nosotros estamos acostumbrados a que todas esas sensaciones que nos van sucediendo las pasamos por alto porque tenemos que seguir con el piloto automático, ¿está bien? Entonces con nuestros hijos nos va a pasar lo mismo. Y en nosotros mismos se va a empezar a generar por dentro un cúmulo de emociones, ¿sí? Que nosotros no vamos a poder organizar y acomodar cada cosa en su lugar. Es como que, por ejemplo, vamos manejando el auto y el auto anda, ¿está bien? Y entonces de repente, bueno, pisamos un bache y después de pisar el bache el auto empieza a hacer un ruidito, ¿está bien? Bueno, está bien, pero el auto anda, ¿sí? Y el auto sigue andando y de repente se empieza a encender una lucecita en el tablero. Pero bueno, pero el auto sigue andando, ¿está bien o no? Y entonces seguimos y la aguja de temperatura, no sé, bueno, tiene aguja, ¿no? Pero el indicador de temperatura va subiendo, ¿sí? Bueno, pero el auto sigue andando. Hasta que llega un momento que el auto va a dejar de andar. Muchas veces nos pasa que entramos en este clima y en este movimiento en piloto automático, donde no nos frenamos, donde ya hablamos, no tenemos tiempo ni siquiera para nosotros mismos, ¿sí? Para hablar con nosotros, tal vez nos queda más cómodo escaparnos de nosotros mismos que mirarnos al espejo, y entonces se nos hace muy difícil poder tener el tiempo de sentarnos con nuestros hijos, de conversar, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Sí? ¿Por qué estás excitado? ¿Está bien? ¿Por qué estás excitado? ¿Qué es lo que te pone? Yo creo que... No hablo de generar una psicosis, pero sí de hablar. Si yo lo veo que está de mal humor, porque nos puede pasar a todos, que un hijo llega de mal humor. Mirá, ¿sabes qué? Te veo como enojado. ¿Es verdad o no? Bueno, ¿y por qué llora? Pero ¿por qué? Es chiquito, tiene una invasora encima, ¿está bien? Y pero lo que falta, lo que necesita es que se le abra ese espacio. Todavía no lo puede decir, ¿está bien? Pero cuando él siente que yo voy a contenerlo, que yo le voy a dar el lugar, todavía no me lo puede contar. Pero quizás cuando ya son más grandes, sala de 5, primer grado, algunos avivados de sala de 4, sí te pueden contar qué es lo que les pasó. No creamos que los chicos no a su manera... Está bien, pero yo me doy cuenta de que está nervioso, me doy cuenta de que, por ejemplo, no quiere merendar, me doy cuenta, por ejemplo, de que cualquier cosa que le hace un hermano lo hace reaccionar mal. Entonces yo estoy viendo una emoción que él está describiendo. No me lo dice, pero mirá, te veo enojado, o te veo cansado. O sea, yo le comparto lo que estoy sintiendo. Él me va a decir, no pasa nada. Me va a decir, sí. Bueno, ¿te pasó algo? ¿Me lo querés contar? Si me lo quiere contar, me lo va a contar en el momento. Si no me lo quiere contar, quizás no me lo quiere contar ahora, me lo quiere contar más tarde. Quizás todavía no siente que tiene la privacidad que él necesita para contarlo. Entonces habría que generar un lugar, un momento más privado. O quizás después él, cuando vea que los demás, cada uno se fue a sus tareas y entretenerse con lo suyo, venga y me lo cuente. pero sí es importante abrir el lugar. Ahora yo tengo que tratar de trabajar, ¿qué fue lo que le pasó? Trabajar con él. Después, obviamente, yo voy a tener que ver si tengo que interceder con pedirle, por ejemplo, a alguna maestra que interceda con algún compañero, ¿está bien? Si es que pasó algo con un compañero. Si es algo que nosotros podemos entender que es algo común, le vamos a decir, bueno, mirá, pasó una vez, no te lo tomes tan a mal, seguramente lo habrá hecho sin querer. Vamos a tratar de ayudarlo a regular esa emoción que él está sintiendo. Pero es importante hablar de esas sensaciones que nosotros tenemos, que nosotros como personas y que los chicos como personas tienen. A veces uno vive en esta vorágine y en el piloto automático y no nos damos el tiempo para eso. Y no hablar de eso hace mal. Porque uno guarda, hasta que un día, bueno, o reacciona mal, o se siente muy mal, o no tiene ganas de hacer tal o cual cosa, ¿está bien? Yo qué sé, a ver, voy a dar un ejemplo varonero. Che, ¿por qué no querés ir a jugar al fútbol con tus amigos? Y porque nunca me pasan la pelota. Miren este diálogo, absolutamente normal entre un padre y un hijo. ¿Y por qué no te pasan la...? ¿Eh? ¿Pero cómo le pegó? Claro. Perfecto. Pero yo como adulto lo tengo que acompañar. Tu mamá no levantó la colcha y te mostró que abajo de la cama no había ningún monstruo. Pero ¿cómo se lo muestro? ¿Cómo sientes que lo acompaño? Perfecto, pero yo lo estoy acompañando. Me quedo con vos hasta que te duermas. Es una forma de acompañarlo. Estoy logrando que me cuente lo que le está pasando. Hay cosas a las que le voy a dar mayor importancia y cosas a las que le voy a dar menor importancia. Por ejemplo, no te pasan la pelota. Bueno, ¿por qué no te pasan la pelota? ¿Está bien? Y porque no me gusta correr. Y entonces no me gusta correr y no me pasan la pelota. Y bueno, quizás si corres un poco más te van a pasar la pelota. O sea, mirá, es algo que vos podés resolver. Ponete a correr y lo vas a solucionar. ¿Se entiende? Pero él sintió que yo lo escuché. Yo lo vi con algún expresando alguna emoción. En ese caso era una angustia de no querer ir a jugar con los compañeros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no le pasaban la pelota. Perfecto, vamos a tratar de solucionarlo. Yo también le tengo que enseñar que ante diferentes situaciones de la vida tiene que buscar cómo reaccionar. Yo tengo que ser guía también en ese sentido. ¿Se entiende a lo que voy? Yo también tengo que ayudarlo a ponerlo en palabras y a encontrar una solución a esta situación. Es parte de mi trabajo como adulto, como padre. ¿Se entiende? Entonces, Yosef nos enseña esto que es tan importante, que tiene que ver con el valor de las emociones. No hay que pasarlas por encima. No hay que evitar hablar de estas situaciones. Pueden ser pavadas, ¿está bien? Pero nos ayudan a nosotros a conocernos. Ayudan a los chicos a que puedan regularse. Porque si mi hijo no puede entender que está enojado, y por qué está enojado, y cómo pueda resolver lo que lo pone enojado, lo más probable es que tome una mala decisión. Y el día que esté enojado con un compañerito, vaya y le pegue. ¿Está bien? Todavía son chiquitos, pero yo sí le puedo explicar que no se pega. ¿Está bien? Andá y avisale a la morá. Entonces, hay un paso previo. Cuando son muy chiquitos todavía es complicado. Pero a medida que van creciendo, yo tengo que ir acostumbrándome. Primero, nosotros mismos. O sea, lo digo por nosotros.
Me pega mala y lo ve, estima, y lo hace. Pero no es que no, pero es manera de expresar, o sea, no es que es manera de expresar, sino copia, expresa como que está bien.
Bueno, entonces.
No vea fuerte.
Entonces. O sea, me vea fuerte. Pero entonces yo le tengo que decir, tengo que aclarar que a mamá no se le pega. Y está bueno, siempre está bueno que seamos los dos los que lo planteamos. Porque muchas veces queda, yo qué sé, por ejemplo, si a mí mi hijo me contesta mal, y el que le dice a mí no me tenés que contestar así, soy yo, siempre queda como una cuestión de una lucha de egos. Pero si, por ejemplo, está mi señora le dice, ¿cómo le vas a hablar así a tu papá? Entonces, ya somos dos. Está bueno también el hacer causa común, ¿está bien? Para que los chicos no entiendan que es una cuestión de mano a mano entre nosotros. No soy yo contra vos, sino que es algo que no se hace. Ya ves que mamá y papá te estamos diciendo que así no se reacciona. ¿Está bien? Pero sí es muy importante que nosotros lo entendamos para que se lo vayamos enseñando a nuestros hijos. Porque a nosotros mismos nos pasa que como nos cuesta mucho analizar por qué nos sentimos mal, ¿está bien? ¿Por qué estás enojado con fulano? Y porque fulano es así. ¿Y por qué decís que fulano es así? Porque fulano es así. No, seguramente nosotros sentimos que fulano es así porque nos hizo A, B y C. ¿Está bien? Entonces analicemos el A, B y C que pasaron. ¿Cómo nosotros podemos, un concepto tan simple como, no lo quiero poner así en la Dunley Cup de Hood, ¿está bien? Pero ¿cómo podés entender la actitud de A, de la situación A, de la situación B y la situación C? ¿Por qué pasaron esas tres cosas? ¿Por qué esta persona actuó así? ¿Por qué crees que actuó así? ¿Lo podés entender? Sí, lo puedo entender. ¿Vos tal vez en la misma situación no harías lo mismo? Puede ser. Pero yo lo tengo que entender primero.
Porque ya el otro le hace todo el día. Lo podés entender si decía lo que destruye lo que... Pues ya está.
Pero la nena.
Es malo, no malo. Pero
no,
el pibe.
No es malo.
Se va a su casa o, y la está tomando de punto a su nena.
Bueno, entonces, ahí yo le tengo que enseñar. Ya dijimos. Yo, bueno, está perfecto, yo le tengo que enseñar a defenderse. Pero de vuelta. Una cosa es que se defienda en un momento y otra cosa es que viva con bronca y con odio hacia fulano. Entonces, la sensación que eso te genera. Bueno, fulano te molestó, a fulano le cuesta dejar de molestar. Perfecto. Reacciona. Una vez, ya le enseñaste a fulano que deje de molestar. Probablemente fulano deje. Si fulano no deja, ¿sí? Nosotros tenemos que pedir a las Morotti avisarle para que fulano reduzca un poco la carga. Pero yo tengo que transmitir esta cuestión de ver qué es lo que a mí me pasa. ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me lo hizo? Entonces, de esa forma, uno puede entender hacia dónde, qué está descargando y hacia dónde lo descarga. ¿Se entiende? A eso me refiero. Entonces, conocer la emoción, ponerlo en palabras, que es lo que a veces nos cuesta mucho, ¿está bien? Si hay que hablarlo con alguien, hablar con ese alguien, nosotros como adultos, y enseñárselos a los chicos. Y si todavía son chiquitos y no pueden hablar entre ellos, ¿sí? Hablar con la mora, sí que recurro a un adulto, ¿está bien? Ese es otro recurso. Pero no olvidarse de las cosas y que las cosas vayan pasando y bueno, y pasó y pasó. ¿Bien? Porque si no, uno va juntando y no se soluciona nada. Entonces Yosef nos enseña, Yosef era feliz por esta cuestión. Yosef aprendió a lo largo de la vida a expresar sus emociones y a manejarlas. Obviamente, al principio no, pero al final encontramos que Yosef va regulando toda esta cuestión. Y hay una prueba muy grande. Yosef, ¿cuánto tiempo le faltó al padre en la casa? 22 años. 22 años no estuvo en la casa del padre. De los 22, 12 estuvo preso. Entendible. 10 era virrey de Egipto. No podía mandar una carta. No había mail, no había WhatsApp. No podía mandar una carta. No tenía un esclavo disponible para mandar hasta que nada, avisarle al padre, pa, estoy vivo. Cuando se tienen que volver a encontrar... trae a los hermanos, vienen los hermanos, los culpa de espías, los hace retiene a uno de ellos para obligarlos a traer a Binyamín. Viene Binyamín, cuando viene Binyamín hace esconder la copa en la alforja de Binyamín para acusarlo, querer quedárselo como esclavo, ¿bien? Pelear con los hermanos, mano a mano con Yehudá, ¿sí? Que casi se arma una guerra, hasta que avisa que soy yo. Mandó una carta. Vamos a ver. Jajamín dice, en el resumen John Rafael Ish dice, Yosef tenía claramente la opción de descubrirse al padre. Y avisarle, pa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Yosef, soy virrey de... ¿Qué pasaba si Yosef se presentaba así? Imaginemos el escenario. El padre se desvive por Yosef, reencuentra a su hijo amado, los sueños se habían cumplido, ahora era el virrey de Egipto, gobernaba el mundo... ¿Y con los hermanos qué pasaba? Perdía la familia. Él lo dice así. Si Yosef se hubiese presentado antes de tiempo, recuperaba a su padre, pero perdía a todos sus hermanos. Entonces Yosef, a pesar de la desesperación que tenía de volver a encontrarse con el padre, dijo, tengo que esperar el momento indicado. Aprendió de su error, pero supo conocer qué era lo que le estaba pasando a él. Si Yosef no se ponía a pensar qué es lo que me está pasando y cuál es la mejor forma de dejar fluir esta sensación que yo tengo, esta necesidad que yo tengo de recuperar a mi papá, aunque tenga que esperar 10 años más, si Yosef se presentaba inmediatamente, hacía un desastre. No existía en Israel, porque perdía la relación absolutamente con todos los hermanos. No había, la historia era absolutamente distinta. Entonces Yosef aprendió que tenía que ver qué era lo que le estaba pensando, analizar qué era lo que estaba sintiendo y cuál es la mejor forma de manejar esta sensación que estoy teniendo. ¿Cuál es la mejor forma de regular esta emoción que me dice, presentate ya a tu papá? Y mirá, la mejor forma es esperar 10 años más. La mejor forma es hacer sufrir más a mi papá, porque me voy a tener que quedar con Shimón, voy a tener que pedir a Binyamin, voy a tener que amenazar con quedarme con Binyamin. ¿Está bien? Se iba a barajar una opción en la que todos se quedaran como esclavos. Pero es la única forma de que yo pueda recuperar a mi familia. Y la Torá nos dice que cuando Yosef se quiere presentar en el momento de ver a Binyamin, la Torah nos dice, Vaita Pak. Yosef se contuvo. Yosef se contuvo. Quiere decir que Yosef aprendió a que esas sensaciones, esas emociones que estaba sintiendo, había que regular. Y cuando Yosef se le presenta a los hermanos, ya en la otra, pero allá, la Torah nos dice, Velo yajol Yosef leitapek, lejola mitzavim alam, vayikrao siu jolish mealam. Yosef no se pudo contener. Reconoció que no se podía contener. Bueno, entonces les aviso que soy Yosef. Dijo, no, si aviso ahora que soy Yosef, están los esclavos de Faraón, que se van a enterar de toda la historia. Se van a enterar de la venta y mis hermanos van a pasar vergüenza. No puedo más. Pero primero que vacíen el recinto, que saquen a todos. Esto es mano a mano con mis hermanos, en privado. O sea que Yosef, la grandeza, lo que lo convirtió en cierta forma en Yosef Hasadik era esta capacidad de darse cuenta de qué era lo que estaba sintiendo y analizar cuál era la mejor forma de manejar eso que yo estoy sintiendo. Eso realmente me parece que es un punto muy importante para nosotros y para de a poco, ir trabajando con nuestros hijos. Ir acostumbrándonos a hablar del cómo se sienten, a hablar de por qué les pasan las cosas, hablar del porqué de los estados de ánimo, de por qué pueden llegar a estar enojados o no. Y una cosa más para terminar. Nosotros sabemos que Hanukkah tiene, bueno, su perayá específica, especial. Y la perayá de Hanukkah es la que nos habla de la inauguración del Mishkan, que era el Beit HaMikdash portátil, por decirlo de alguna forma, a lo largo del viaje por el desierto. La perayá en la que la leemos, que es perayá trazó, es la perayá más larga de toda la Torah. ¡Wow! La perayá más larga. ¿Por qué es la perayá más larga? Porque si nosotros nos fijamos, la Torah hace un raconto y dice, vinieron los jefes de las tribus y trajeron las ofrendas para la inauguración del Mishkan. Y el primer día vino tal príncipe. El segundo día tal otro, el tercero tal otro, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, así hasta que pasaron los 12 Nesim. Y en cada uno de los príncipes, la Torá usa 6 pesukim para describir el corbán que trajeron. Cuando todos los corbanot son idénticos, ¿no era más fácil poner el ítem corbán y decir, el primer día trajo fulano, mengano, sultano, y así hasta completar los 12 Nesim? ¿Para qué en cada uno de los Nesim la Torá escribe exactamente el corbán que trajo, si era igual al de todos los demás? ¿Se entiende la pregunta o no? Así cualquiera tiene la perashá más larga. Obvio. Si voy repitiendo, en cada uno hay 6 pesukim. De los 6 pesukim, 5 son repetitivos. 5 repiten exactamente lo que dijo el otro. O sea que 12 por 5 son 60, serían 60 pesukim menos. ¿Saben lo que podemos escribir con toda esa tinta? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Jajamim nos dicen, Boreolam no quiso que ninguno de los Shevatim, que ninguna de las tribus se sintiera menos que la otra. Quiso equiparar a todos, quiso poner a todos a la misma altura. Entonces, a la hora de escribir el Corbán, voy a escribir el Corbán de cada uno en específico. Cada uno va a tener sus 5, sus 6 pesukim, donde yo describa el Corbán que cada uno de ellos trae o tiene, ofrenda. ¿Qué es lo que nos da a nosotros? Todos nuestros hijos son distintos. Todos. No hay dos hijos iguales. Cada uno de nuestros hijos va a tener aquellas cuestiones con las que tenga más afinidad, aquellas cuestiones en las que se destaque más, ¿sí? Vamos a tener uno que va a ser un genio en las matemáticas, vamos a tener el que va a tener la inclinación al arte, vamos a tener el que los pesukim se los va a aprender de memoria, y vamos a tener el que va a tener que repetir una vez detrás de otra para poder acordarse lo que se tiene que acordar. Todos son distintos. Nosotros como padres tenemos que encontrar el ítem a valorar en cada uno de nuestros hijos. Tenemos que entender que no producimos en serie. No estamos en una fábrica donde todos los artículos tienen que salir iguales y donde todos tienen que funcionar exactamente de manera idéntica. Cada uno de nuestros hijos va a ser distinto. Quiere decir que nosotros, como padres, no tenemos que, antes que nada, hacer comparaciones. No, pero ¿cómo puede ser que me trajiste un 5 en matemática si tu hermano esto lo resolvía así nomás? Una de las peores cosas que podemos hacer como padres. ¿Por qué? Porque él es él y yo soy yo. Mi hermano es mi hermano y yo soy diferente. ¿Está bien? Entonces, tenemos que encontrar qué valorar, qué apreciar de cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada uno es especial en algo. Cada uno tiene la capacidad que Boreolam me dio, más inclinada a una cuestión que otra. Pero nosotros tenemos que evitar la comparación y buscar la forma de darle la valoración y el respeto a cada uno de ellos. Que cada uno de ellos se siente importante. Eso es muy importante. Muchas veces nos pasa que Baruch Hashem, tenemos los que son aviones. Quizás hay alguno que no es tan avión. ¿Está bien? Hay alguno que le cuesta más carretear, que le cuesta más despegar, que va más despacio. ¿Está bien? Este es el que va en moto y el que va en bicicleta. Y bueno, a veces, muchas veces el que fluye es el que menos nos exige, tal vez, o menos dificultades nos genera en muchas cuestiones. ¿Sí? Y el otro, como que nos requiere más tiempo, nos requiere más energía y nos trabamos, nos ponemos mal, ¿sí? Y tenemos que saber que cada uno es como es, que cada uno tiene lo que lo hace distinto, aquello que tenemos que destacar, y en eso tenemos que poner la energía. Tenemos que buscar destacar lo positivo. Bueno, pero no es igual a, no va a ser igual a, como el primero no es igual al segundo en otra cuestión, ¿está bien? Entonces es muy importante esto que nos enseña la Torá. Para Borealam somos todos iguales. Borealam nunca valora el resultado. Borealam valora el esfuerzo. En la tefilá que nosotros decimos antes de estudiar Torah, esto es conocido, pero es importante recordarlo. En la tefilá que se dice antes de estudiar Torah, había un rabo que se llamaba Rapine Junia Benacana. Y él establecía una tefilá para antes de estudiar y una para después de estudiar. En la tefilá después de estudiar, él decía, Borolam, te agradezco que me diste la posibilidad de estar sentado estudiando Torah y no perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo y recibo pago. Y el resto de las personas se esfuerzan y no reciben pago. Entonces, Jajamín preguntan, ¿cómo es que la gente se esfuerza y no recibe pago? Mentira. El que está trabajando todo el día en su negocio, se esfuerza, trabaja y recibe pago. El señor que está haciendo no sé qué arriba, cuando termine de taladrarnos la cabeza, va a recibir su pago. ¿Está bien? El carpintero que renovó los sitiales que están ahí afuera, cuando termine de renovar todo lo que tenga que renovar, va a recibir su pago. ¿Cuál es la idea de que por el esfuerzo no hay pago? Dicen Jajamín, la Torá, el trabajo espiritual, no está condicionado al resultado. Si yo le mando los bancos que están ahí afuera al carpintero para que los renueve, ¿está bien? Y me los entrega hechos una mesa, me los convierte en una mesa, o me los pinta de fucsia, no le voy a pagar hasta que no termine de hacerlo como yo realmente quiero. Pero el pobre hombre no trabajó y se esforzó. ¿No trabajó y se esforzó? Sí. Pero por ese esfuerzo no le voy a pagar. Le voy a pagar por el esfuerzo que dé los resultados que yo espero. ¿Entienden? Así es en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué pasa con una persona que estuvo sentado estudiando Torah durante una hora y se esforzó por estudiar y por entender y creyó que había entendido toda la perfección y llega algún momento en el que conversando con alguien, comparando lo que habían analizado, se da cuenta de que entendió mal? Y estuvo una hora entera estudiando y durante toda esa hora había entendido mal. ¿Esa hora se fuma en el aire? ¿Desaparece? Borealam dice, no, vos necesitaste toda esa hora para darte cuenta de que habías entendido mal y después llegar a entender bien lo que el otro te explicó o lo que el otro con una pregunta te terminó demostrando. O sea que esa hora de esfuerzo no cae en saco roto, como diría mi abuelo. No se desperdició. Esa es la diferencia entre nuestra concepción, lo que tiene que ver con el trabajo espiritual, con el crecimiento, con el desarrollo, y la concepción del mundo, de las puertas hacia afuera. De las puertas hacia afuera, todo es resultado. No le importa el esfuerzo. Pregúntele a un técnico que pierde un campeonato por diferencia de gol. O por un punto. ¿Está bien? No dejaron todo, no se esforzaron, no llegaron. Sí, está bien, pero este es el primero y vos sos el segundo. Y de los segundos dicen, no se acuerda nadie. Y todo el esfuerzo y la planificación y el trabajo, ¿qué pasa? Nosotros, como padres, tenemos que copiar esta filosofía. Tenemos que ver en nuestros hijos el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor de poner todas las energías y poner todo el compromiso. Después, los resultados se pueden dar o no. Puede haber más dificultades o menos dificultades para lograr esos resultados. Obviamente, uno estaría encantado de que las cosas fluyeran y de que todo se resolviera fácilmente y que los resultados se terminasen obteniendo. Pero cuando no, ¿cuál es mi reacción? ¿Sé valorar de todas formas el esfuerzo y toda la energía que se puso? ¿O no? Esto es lo que nos enseña Borealam. Para mí, cada uno de los Nesim es igual. Y si tengo que gastar tinta en escribir 60 pesukim de más para que ninguno sienta que no se está valorando su esfuerzo, lo voy a hacer. Y ahí tiene sentido que sea la perashá más tarde, porque le estoy dando valoración a cada uno de los participantes, a cada uno de los Nesim de Am Israel que están trayendo su korban con las más puras intenciones. Nosotros como padres también sabremos valorar esta cuestión. Entonces, tres temas en resumen que dijimos como titulitos. Primero, lo que podríamos llamar manejo de recursos, enseñarles a nuestros hijos a aprovechar la abundancia, que la verajá, que la abundancia no sea algo que nos distraiga de un objetivo, no nos distraiga de lo primordial, sino que nos ayude a ir en pos de eso. Segundo, la cuestión de la importancia de contar qué me pasa, analizar por qué me pasa y de qué forma puedo resolver y manejar eso que siento. Que en lengua más de nuestros días podríamos llamar gestionar nuestras emociones. Contar lo que sentimos, ver por qué lo sentimos y cómo lo podemos resolver. Y, por último, lo que dijimos recién, saber valorar el esfuerzo. Obviamente uno tiene que siempre incentivar en pos de los resultados, pero si los resultados no llegan en repetidas ocasiones o en una cuestión puntual, ¿está bien? Saber valorar el esfuerzo que se hace en un montón de otros aspectos, ¿sí? Que nuestros hijos se sientan fuertes e importantes y reconocidos en aquello que sí pueden hacer bien o en aquello en lo que dejan toda la vida. ¿Está bien? Bueno, gracias por estar. Si el 15, escuchen también por ahí, si el 15 todo el mundo puede porque todavía hay jardín, estamos. El 8 es feriado, ¿está bien? Si el 15 todo el mundo puede porque todavía hay jardín, estamos. Hay jardín normal. Listo, perfecto. Estamos. Entonces, desde el taller. Gracias a todas.